Algunos datos sobre Juan Martín Malvasione, que ahora no me escucha porque habla por teléfono. Él, bueno, nació en Buenos Aires, empezó estudiando en la Universidad de Buenos Aires, luego completó la carrera en el Instituto Balseiro, finalmente hizo su doctorado en Princeton, y luego de una breve estancia postdoctoral en la Universidad de Rutgers, fue contratado como profesor por la Universidad de Harvard, cargo al que dejó por tener una oferta del famosísimo Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, que es el lugar en que, por ejemplo, trabajó Einstein, Kurt Gödel, Oppenheimer, varios de los nombres que vieron aparecer en las transparencias anteriores. Para darles una idea de la importancia, bueno, se me adelantaste, una idea de la importancia del trabajo, en los últimos 10 años hay 5.000 artículos que han salido y que han citado el trabajo, que esa es una manera en la que uno puede, de alguna manera, es como así como los jugadores de fútbol y ver cuántos goles hicieron. Esta es una manera de ver el impacto que ha tenido el trabajo de Malvasione. Eso lo coloca en este momento tercero en la lista de toda la historia de física de partículas, y hay pocas dudas de que en 2 o 3 años más va a estar primero en esa lista, porque además la conjetura de Malvasione no hace más que cada vez ponerse más interesante, digamos, cada vez se van descubriendo más cosas sobre ella. Bueno, digamos, hubo varios físicos que nos distinguieron con su visita, eso también da una idea de la capacidad de convocatoria de Malvasione, además de la que tenemos acá, y hubo unos cuantos que nos enviaron, que no pudieron venir, pero que hicieron manifestar su presencia. Nosotros quisimos, esperemos que salga bien, condensar todo esto en el video que nos mandó David Gross, que es Premio Nobel de Física 2004, en el cual, bueno, expresa sus saludos y su deseo de estar aquí.
Celebrating 10 years of the ADS-CFT correspondence. But I do want to congratulate Juan Malvasione and all the others who contributed to the formulation of this incredible correspondence between string theory and quantum gravity on the one hand, and conformal field theory and quantum field theory on the other. The ADS-CFT correspondence has taught us many amazing lessons about gauge theory and conformal field theory and about string theory and quantum gravity. After 10 years of continuing amazing surprises, the correspondence continues to surprise us with its power. And I have little doubt that it will continue to do so and to provide us with one of the most powerful tools to study quantum gravity and gauge theories for many years to come. So congratulations to Juan, to Igor, and to the whole string theory community.
Bueno, voy a aclarar que Igor es Igor Klovanov, que es uno de los físicos que también vino, que también ha hecho contribuciones muy importantes a la conjetura de Malvasione, y estuvo entre nosotros estos días. Hoy no vino acá porque no habla castellano y no entendería, digamos, las charlas. Con ustedes, Juan Martín Malvasione.
Bueno, es un placer estar aquí de nuevo en la Universidad de Buenos Aires, en esta aula donde he recibido muchas clases. Y de poder en esta ocasión hablar y contarles un poco sobre qué es el espacio-tiempo. Bueno, esta figura quizás representa un poco una visión del espacio y del tiempo, o de la cosmología de la antigüedad, la idea de tener unas estrellas muy lejos, que uno llegaba hasta esas estrellas, esa es la esfera en el infinito, una esfera celeste, perdón, y uno podría quizás llegar hasta esa esfera y cruzarla, y qué habría al otro lado, estarían las componentes fundamentales que nos explican cómo funciona el universo, que el fuego que está detrás, que ilumina las estrellas y se cuela por los agujeros que hay en la esfera celeste. Pero bueno, ahora no vamos a hablar de esa visión antigua, vamos a tratar de comunicar la versión más moderna de qué es el espacio y el tiempo. Bueno, el espacio no es muy difícil de explicar, es el lugar donde nos movemos. Nos estamos moviendo aquí, yo me estoy moviendo caminando por aquí por este espacio, de esta pieza. La Tierra se está moviendo en el espacio celeste, en el espacio interplanetario, pero uno se puede preguntar por qué es que a veces los físicos hablan del espacio y el tiempo, juntan estas dos palabras. ¿Qué tiene que ver el espacio con el tiempo? O sea, el tiempo, bueno, es el tiempo que va transcurriendo, nos movemos siempre hacia adelante en el tiempo, no podemos ir hacia atrás. En el espacio, por otro lado, podemos ir hacia la izquierda, a la derecha, podemos hacer movernos de la manera que queramos. ¿Por qué es que estos dos conceptos tan distintos, uno los está juntando dentro de un mismo concepto? Entonces, para explicar por qué ocurre eso, vamos a tener que primero recordar uno de los principios de la física, uno de los principios de las leyes de la física, y es el principio de la relatividad, que lo que dice es que dos observadores que viajan a velocidad constante, uno con respecto a otro, observan las mismas leyes de la física. Si uno hace experimentos dentro de una nave espacial que se está moviendo en el espacio, y uno no puede mirar hacia afuera, uno no va a notar de que se está moviendo. Y eso lo experimentamos quizás en la vida diaria, cuando vamos en un tren. Bueno, los trenes quizás no se mueven un poco, pero si uno va en un avión, por ejemplo, uno no está notando que se está moviendo a velocidades muy grandes. Ahora nos estamos moviendo, como vimos en la foto anterior, alrededor del Sol. Toda la Tierra se está moviendo a gran velocidad alrededor del Sol y no lo estamos notando. Está girando, nos estamos moviendo debido al movimiento giratorio de la Tierra y tampoco lo estamos notando. Entonces eso es uno de los principios, una de las leyes importantes de la física. Y bueno, quizás ustedes seguramente han oído de esta ley y ciertamente la conocen. Por otro lado, en el final del siglo XIX hubo una gran sorpresa. Se descubrió una ley de la física, que es las leyes del electromagnetismo, que predecían que había unas ondas electromagnéticas, que se propagaban con una cierta velocidad finita. Se midió cuál era la velocidad. Y bueno, es la misma velocidad a la cual se propaga la luz, y de hecho la luz es explicada en términos de estas ondas electromagnéticas. Entonces, el problema es qué ocurre con el principio de relatividad. Supongamos que tenemos luz que se está propagando. Tenemos luz que se está propagando y tenemos los dos observadores que teníamos antes. ¿Cuál de ustedes cree que va a medir una mayor velocidad de la luz? O sea, probablemente ustedes piensen que este va a medir una velocidad de la luz mayor que este. O sea, a este le va a parecer que la luz va más despacio. Esto es lo que les debería resultar obvio. Esto es lo que resultaba obvio a cualquiera que estaba viviendo en los 1800 y los que nos resulta a nosotros obvio también en términos de la intuición ordinaria de la experiencia cotidiana de todos los días. La relatividad especial es decir que este principio de la relatividad, que es que todos los observadores ven las mismas leyes de la física, se extiende también a las leyes del electromagnetismo y que por lo tanto la velocidad de la luz va a ser la misma para todos los observadores. Existe una velocidad máxima de propagación de las señales, que es la velocidad de la luz, es una ley de la física, y esa ley de la física va a ser la misma para todos los observadores. Esto, la única manera en que esto puede ser compatible con la figura que vimos en la transparencia anterior es si el tiempo transcurre en forma distinta para los dos observadores. Entonces lo que ocurre es que estos dos observadores miden distintas longitudes. Este se contrae un poco, visto desde el punto de vista de este otro segundo se contrae, y para el tiempo para este transcurre en forma distinta, de manera tal de que ambos miden exactamente la misma velocidad. ¿Está bien? O sea, esto no les debe resultar obvio, seguramente no les va a resultar obvio, y si les resulta obvio, muy probable es porque no lo haya explicado bien. Porque es realmente no obvio, pero es la manera en que se comporta la naturaleza. Así es como es la realidad. Puede que no sea obvio, pero así es. Para observar estos efectos hacen falta velocidades muy grandes. Para que el efecto sea tan dramático como en la transparencia anterior, uno necesita realmente moverse a una gran velocidad, o hace falta relojes muy precisos. Uno puede acelerar partículas elementales a grandes velocidades, por ejemplo estas partículas que se aceleran en el LHC, que han visto en la charla anterior. Se mueven a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, y para diseñarlo ciertamente hay que tener en cuenta estas leyes de la relatividad. O también hacen falta relojes muy precisos, y hay relojes suficientemente precisos que funcionan a ritmo distinto para velocidades ordinarias. O sea, uno mueve un reloj en un avión, por ejemplo, y funciona más, más lentamente que un reloj que se quedó en la Tierra. El otro aspecto de la naturaleza es que hay otra manera de cambiar el flujo del tiempo, pero antes de describirla en más detalle, vamos a describir un aspecto de la naturaleza que en principio no parecería tener nada que ver. Y esa es la gravedad. Entonces uno, por supuesto, tiene la intuición ordinaria de la gravedad, que es que objetos más pesados caen más rápido que objetos más livianos. Y uno, si hace ese experimento y uno tira la pluma y la bala de cañón, obviamente la bala de cañón cae más rápido. Sin embargo, Galileo dijo que eso se debe simplemente a la resistencia del aire, y que si eliminásemos el aire y repitiéramos este experimento, veríamos que ambos caen exactamente de la misma manera. Entonces ese es el experimento, que así es como transcurriría el experimento si no hubiera aire. Y a pesar de que ambos difieren mucho de composición, ambos se mueven exactamente de la misma manera en el campo gravitatorio. Entonces este es un nuevo principio de la física que dice que todas las partículas, independientes de su composición, se mueven exactamente de la misma manera en un campo gravitatorio. O sea, un cuerpo más pesado es más difícil moverlo, pero al mismo tiempo es más pesado y la fuerza gravitatoria es menor, de tal manera que se mueven exactamente de la misma manera que un cuerpo más liviano. Por eso es que si tenemos una nave espacial que le está dando vuelta a la Tierra, está siendo sometida a la fuerza gravitatoria de la Tierra, y también tenemos el astronauta, ambos siguen exactamente la misma trayectoria, y el astronauta siente que está flotando justo al lado de la nave espacial, ambos se mueven exactamente, están cayendo exactamente de la misma manera. El concepto de espacio-tiempo fue puesto junto con el concepto este de la gravedad por Einstein. Y lo que él dio fue una explicación de la fuerza de la gravedad en términos de la geometría del espacio-tiempo. Entonces la idea de esta teoría es que el espacio-tiempo no es plano, sino que puede ser curvado por la materia. Entonces la materia curva el espacio-tiempo, y las trayectorias de las partículas, las partículas siguen la trayectoria de menor longitud en este espacio-tiempo curvo. Entonces, si tuviéramos una partícula, la partícula localmente va buscando la línea de menor longitud y así se va moviendo dentro del espacio y tiempo curvo. Y es importante para que esta teoría funcione que la curvatura está tanto en las partes espaciales como en las partes temporales. Es importante juntar el espacio y el tiempo para tener esta descripción. Entonces, la gravedad, que aparentemente no tenía nada que ver con el tiempo, con esas cosas, debido a bueno, ocurre en la naturaleza, que está íntimamente relacionada con el flujo del tiempo. Para poner esto en forma un poco quizás más clara, supongamos que estamos en un edificio, tenemos a la persona de abajo y a la persona de arriba, y ambos están en el campo gravitatorio aquí de la Tierra. Entonces, sincroniza sus relojes y comienza a transcurrir el tiempo, y lo que se ve es que el reloj que está arriba anda más rápido que el reloj que está abajo. Bueno, ustedes dirían, no, eso no es lo que pasa, porque independientemente de donde yo esté, el reloj anda de la misma manera. Pero eso se debe a que tenemos relojes muy imprecisos. Si tuviéramos un reloj muy preciso, que fuera con una precisión de una parte en 10 a la 15, podríamos ver esta diferencia. Y de hecho existen esos relojes y se ve esta diferencia. Obviamente, para ver una diferencia tan grande como la que se ve aquí, deberíamos estar en el campo gravitatorio de un sumamente grande, como el de una estrella de neutrones. Y en tal caso, quizás sí se podría ver una diferencia tan grande como esta. Esa es una de las predicciones de la relatividad, de la relatividad general, que dependiendo de dónde uno está en un campo gravitatorio, el tiempo pasa en forma distinta. Hay muchas otras predicciones, y las voy a describir ahora con un poco más de detalle. Una de las predicciones es el hecho de que haya ondas gravitatorias. O sea, las ondas gravitatorias son movimientos del espacio y tiempo que ocurren simplemente en el vacío, donde no hay materia. No tenemos átomos ni masas de ningún tipo ni nada, pero a pesar de eso se pueden propagar ondas en el vacío, y estas ondas son simplemente fluctuaciones, perturbaciones en el espacio y tiempo que van viajando a través del espacio y del tiempo. O sea, el espacio y tiempo es como una membrana dinámica que puede oscilar y sobre la cual se pueden propagar ondas. Esa es una de las cosas. Luego, bueno, para ver un poco mejor cómo son estas ondas gravitatorias, Las ondas gravitatorias también se propagan a la velocidad de la luz y cuando pasan cerca de ciertos objetos masivos los van a empujar un poco, los empujan un poco. Entonces, de hecho, todavía estas ondas gravitatorias no han sido detectadas directamente, han sido detectadas un poco indirectamente, pero no en forma muy directa, y hay en construcción unos detectores, bueno, ya están construidos, pero están tratando de detectar las ondas gravitatorias. Y básicamente cómo funcionan es que tienen estas dos masas y están tratando de detectar el pequeño movimiento de las dos masas. Que debido a que la gravedad es una fuerza muy débil, ese movimiento va a ser muy pequeño. Por eso es que se necesita por eso es que todavía no se han podido ver. El segundo punto, la segunda cosa que predice la teoría de Einstein, es que si uno tiene un universo que es a gran escala uniforme, el universo se va a expandir. Y la expansión del universo es una expansión que ha comenzado desde un tamaño microscópico hace alrededor de 13.000 millones de años, y en el pasado estaba más caliente y se ha ido enfriando, a pesar de que no lo notamos en esta pieza, pero se ha ido enfriando. Entonces uno puede imaginarse al universo que se está expandiendo y se ha ido expandiendo y se ha estado expandiendo durante los últimos 13.000 millones de años, y al expandirse se ha ido enfriando. Acá hay otro pequeño gráfico de eso. Al principio, todo el universo que estamos observando, que podemos observar ahora, ocupaba un tamaño microscópico, se ha expandido, y al principio era muy uniforme, con pequeñas fluctuaciones, y esas pequeñas fluctuaciones, debido a la fuerza de la gravedad, se han ido haciendo cada vez más grandes. Se han formado las primeras galaxias, los primeros planetas, etc. Y 13.000 millones de años después estamos nosotros. Y para entender esto es fundamental entender el espacio-tiempo como algo dinámico que se puede expandir de distintas maneras de acuerdo a la densidad de materia que uno tiene. También la relatividad predice los agujeros negros y Jorge Zanelli les ha dado una hermosa charla sobre los agujeros negros, así que no diré demasiado sobre los agujeros negros, pero es otra predicción importante de la relatividad general. Y es una situación en donde uno ve en forma dramática los efectos del hecho de que el espacio-tiempo sea dinámico. O sea, uno tiene un agujero en el espacio y el tiempo, toda la memoria de la materia que ha formado el agujero negro se ha perdido, y uno simplemente tiene ese objeto que está simplemente hecho de espacio y tiempo, curvo en una manera especial. Entonces, como resumen, tenemos el espacio y tiempo de acuerdo a la teoría de Einstein, en donde el espacio-tiempo es curvo, la materia curva al espacio y al tiempo, y la geometría del espacio-tiempo nos dice cómo se mueve la materia. Y esta teoría predice nuevos fenómenos, como las ondas gravitatorias, predice que el universo está en expansión y explica la expansión, y uno puede estudiar la expansión del universo usando estas ecuaciones. Y también implica la existencia de agujeros negros, y tenemos evidencia bastante directa, pero un poco indirecta, de la existencia de los agujeros negros, tal como Jorge también les ha contado. Esta es una teoría que es clásica y determinista. Es clásica en el sentido de que en cualquier momento, cualquier instante del tiempo, uno determina la geometría del espacio-tiempo, la distribución de materia, y uno, en base a eso, uno puede calcular en el futuro cuál va a ser la geometría en el futuro. Por otro lado, sabemos que las leyes de la física a escalas muy pequeñas, a escalas de la física atómica, no se comportan en forma clásica. O sea, según la mecánica clásica, si uno tuviera un átomo y un electrón, el electrón está atraído al protón, entonces va a dar vuelta uno diría, de manera muy similar a como la Tierra da vuelta alrededor del Sol. Entonces, según la mecánica clásica, esta debería ser la idea de cómo es un átomo. Sin embargo, esta idea tiene algunos problemas, como que así como las fuerzas gravitatorias emiten ondas gravitatorias, este movimiento de una partícula cargada va a emitir ondas electromagnéticas y el átomo decaería en un tiempo sumamente pequeño y el electrón se juntaría con el protón y no tendríamos más nuestro átomo. Eso es según la mecánica clásica. Sin embargo, esta no es la figura correcta de la naturaleza, no es como los átomos funcionan. Según la mecánica cuántica, el electrón no tiene en todo momento una posición y velocidad bien definida, sino que uno tiene una especie de nube en donde el electrón puede estar con distintas. Uno puede decir la probabilidad de que el electrón esté en una cierta región, y lo que este color indica es que el electrón es más probable encontrar el electrón más cerca del núcleo que encontrarlo un poco más lejos. Entonces esta es la descripción probabilística que uno tiene en la mecánica cuántica. Uno no puede decir exactamente cuál es la posición y velocidad del electrón, sino que simplemente uno puede dar la probabilidad de encontrar el electrón en ciertas regiones. Y de nuevo, esto no es obvio, ni es intuitivo, ni nada, pero así es como funciona la naturaleza a escala de los átomos. La mecánica cuántica es muy importante para entender el comportamiento de los átomos y de las moléculas, y es fundamental para entender la estructura de la materia. O sea, si la materia se comportara en forma clásica, toda la Tierra simplemente colapsaría. Para poder entender por qué no colapsa la Tierra, es importante que la materia está hecha de partículas que no pueden ocupar el mismo estado cuántico, y eso es muy importante para la estructura y estabilidad de la materia. O sea, para poder realmente entender la materia hay que usar los principios y las leyes de la mecánica cuántica. Y de hecho, todas la estructura de la materia en escalas muy pequeñas, tanto en la escala de los núcleos, con escalas más pequeñas como las que se van a estudiar en el LHC, en el acelerador de partículas de CERN, todas esas teorías se utilizan los principios de la mecánica cuántica. Y son todas teorías cuánticas de partículas. En estas teorías uno comienza con ciertas partículas fundamentales y las distintas partículas se interactúan intercambiando otras partículas. O sea, el número de partículas no se conservan, se pueden crear o destruir partículas, y las interacciones ocurren, por ejemplo, las interacciones electromagnéticas ocurren debido a que, por ejemplo, un electrón emite un fotón, este es absorbido por otro electrón, y eso impulsa a este otro electrón de otra manera distinta. Pero esto describiría simplemente el movimiento de dos electrones, pero también puede ocurrir que se emita otro fotón y si uno tiene suficiente energía, uno puede crear aquí un par, un positrón y un electrón. O sea, el positrón es la antipartícula del electrón. Entonces uno puede crear, hacer todas estas cosas en los aceleradores de partículas, y así es como se comporta la naturaleza a muy pequeñas escalas. Entonces, a muy pequeñas escalas tenemos ahora una cierta teoría, que es el modelo estándar, en donde la materia está hecha de electrones, unas partículas que se llaman quarks, que viven dentro de los protones, más algunas otras, y tenemos ciertas fuerzas. Hay tres tipos de fuerzas: las fuerzas electromagnéticas, las débiles y las fuertes. Las electromagnéticas son responsables de casi todos los fenómenos ordinarios de la vida cotidiana. Las débiles solo tienen que ver con ciertos decaimientos radioactivos, y la fuerte es importante para mantener a los núcleos de los átomos en la posición, bueno, para mantener juntos a los quarks y para mantener al núcleo atómico en forma estable. Todas estas leyes son leyes conocidas y que respetan las leyes de la mecánica cuántica, y se llama el modelo estándar de partículas. Se conoce hasta unas ciertas longitudes, y en el acelerador este de partículas que se va a construir, porque se está construyendo y pronto será inaugurado, se podrá entender si estas partículas están hechas de otras más pequeñas o no. Pero todos esperamos que se siga describiendo de acuerdo a las leyes de la mecánica cuántica. Entonces uno se pregunta qué ocurre con la gravedad. Para la gravedad solo tenemos esta descripción clásica de Einstein. Pero algo que es importante es que la gravedad es una fuerza mucho más débil que las otras fuerzas. Entonces, la única razón por la cual la gravedad se hace importante es que la gravedad se suma. Cuando uno tiene muchas partículas, se va sumando las fuerzas gravitatorias, y si uno tiene un montón de partículas, las fuerzas gravitatorias se hacen cada vez más grandes. Por eso es que toda la Tierra, ahora que tiene muchísimas partículas, nos está atrayendo a nosotros y nos impulsa hacia abajo, y simplemente un número muy pequeño de átomos en la superficie de la silla nos está manteniendo y está contrarrestando toda la fuerza gravitatoria de la Tierra. O sea, las fuerzas electromagnéticas de esos átomos son suficientes para contrarrestar toda la fuerza gravitatoria de todo el resto de la Tierra. Eso da una idea de por qué las fuerzas gravitatorias entre partículas fundamentales son tan pequeñas. Entonces, la gravedad solo es importante para objetos pesados, y las partículas usuales son muy, muy livianas. Y la mecánica cuántica es importante solo para objetos pequeños como las partículas fundamentales. Entonces, en la naturaleza, cuando tenemos objetos pequeños, como las partículas fundamentales, son muy livianos y la gravedad no es importante. que es cuando la mecánica cuántica es importante. Y por otro lado, para objetos grandes como la Tierra, la mecánica cuántica no es muy importante. Por lo tanto, para fenómenos de la vida ordinaria, no es muy importante que la gravedad no sea cuántica. Uno la puede describir en forma clásica perfectamente, y eso describe todos los experimentos que podemos realizar en este momento. Entonces, uno se puede preguntar por qué es que necesitamos una descripción cuántica de la gravedad. Primero, hay varias razones. La primera razón es que, a pesar de que para los experimentos que podemos hacer ahora nos podemos arreglar con las teorías que tenemos, las teorías actuales no son consistentes, ya que las ecuaciones de Einstein, en palabras, nos dicen que la curvatura del espacio y tiempo es igual a la energía, a la masa y la energía de la materia. Ahora, la materia es descrita de acuerdo a las leyes de la mecánica cuántica, que siguen leyes probabilísticas, mientras que la curvatura es un objeto clásico que tiene un valor determinado. Entonces, estas ecuaciones relacionan dos cosas que en principio son distintas, por lo tanto no son lógicamente consistentes. Esa es una razón, quizás una razón simplemente de consistencia matemática entre las dos teorías. La segunda razón es que hay fenómenos en que ciertamente no podemos describir con las teorías actuales. Y no los podemos describir debido a que esos fenómenos involucran objetos muy pesados en regiones muy pequeñas, en donde los efectos de la gravedad y de la mecánica cuántica son ambos importantes, y hay que considerarlos ambos al mismo tiempo. Uno de esos fenómenos es el comienzo del Big Bang. O sea, en el comienzo del Big Bang, toda la materia del universo estaba concentrada en una región microscópica, o sea que era una masa muy pesada, y era de un tamaño muy pequeño, donde la mecánica cuántica debía ser importante. Entonces, para realmente poder describir los primeros instantes del Big Bang, necesitamos una teoría cuántica de la gravedad. Y esa es una razón por la cual uno tiene que tratar de incorporar la gravedad con la mecánica cuántica. O sea, nuestras teorías del espacio y tiempo funcionan muy bien en este momento de la historia del universo, pero ciertamente fallan a tiempos muy pequeños. Uno se puede acercar bastante al origen del Big Bang, pero uno no puede ir realmente a los primeros instantes. Y se sabe mucho del origen del universo, pero lo que no se sabe fueron los primeros instantes y de cómo surgieron las condiciones iniciales desde donde se parte ahora. Otro aspecto es el interior de los agujeros negros. Dentro de los agujeros negros hay una región de curvatura muy grande. Cuando la curvatura se hace muy grande, se concentra la masa en una región muy pequeña, y ahí también uno tiene un objeto muy pesado en una región muy pequeña, en donde los efectos de la mecánica cuántica también se hacen grandes, y entonces para entender el interior de los agujeros negros es importante la gravedad cuántica. Hay otro aspecto que es importante para estudiar una de las teorías que vamos a describir después, que es el hecho de que las cuatro fuerzas de la naturaleza, a uno le gustaría no describirlas en forma separada, sino que deberían estar descritas simplemente en una teoría conjunta. Y hay precedentes históricos para esto. Por ejemplo, la electricidad y el magnetismo, que parecían ser fenómenos completamente distintos, están relacionados y, de hecho, forman una sola teoría, que es la teoría del electromagnetismo. La gravedad de Newton y la relatividad especial, que también parecían no estar relacionadas, se relacionan en la relatividad general. Y una de las constantes en la historia de la física es que fenómenos que parecen ser distintos realmente tienen un origen común. Y nuevas teorías que son más unificadas permiten entender más fenómenos. La teoría de cuerdas es una teoría que se ha ido desarrollando en los últimos 40 años más o menos, y es una teoría de la gravedad cuántica. Es todavía una teoría en construcción, a pesar de que han pasado tantos años en ser estudiada, todavía se está construyendo y no conocemos todos sus aspectos. Pero es una teoría que puede llegar a unificar todas las interacciones y puede describir la gravedad y la mecánica cuántica en una forma consistente. Y también nos permite entender ciertos aspectos cuánticos de los agujeros negros, algunos de los aspectos que no podíamos entender con teorías simplemente clásicas, Y también nos da ciertas sorprendentes representaciones y nuevas representaciones de lo que es el espacio y el tiempo. Y realmente simplemente estamos entendiendo algunos aspectos de esta teoría, todavía no sabemos su formulación final, tal como sabemos la formulación final del electromagnetismo, y todavía se están tratando de entender en mejor manera. Se llama teoría de cuerdas porque está basada en el hecho de que una partícula en realidad se puede describir como una pequeña cuerda que está oscilando, que puede ser abierta o cerrada, una misma cuerda puede oscilar de distintas maneras, y la misma cuerda oscilando de distintas maneras da origen a las distintas partículas. Por ejemplo, una cuerda oscilando de una manera sería un fotón, otra oscilando de otra manera distinta sería un electrón, y así. Y uno puede considerar interacciones entre las cuerdas, que consisten en emitir y absorber cuerdas de la misma manera que las interacciones entre partículas consistían en emitir y absorber partículas. O sea, estos simplemente son dibujos, pero detrás de estos dibujos hay fórmulas matemáticas precisas que nos permiten entender cómo se comporta la teoría de las cuerdas. O sea, que es una teoría matemáticamente consistente que incorpora la gravedad y puede unificar todas las interacciones sin unas cosas que se llaman anomalías, que son problemas que suelen tener las teorías cuando tratan de describir la física de partículas que observamos. Una de las predicciones quizás más sorprendentes es que el espacio-tiempo debería tener más de 4 dimensiones, o sea que el espacio-tiempo que nosotros vemos de 4 dimensiones debería tener entre 10 o 11 dimensiones. Entonces, ¿cómo es este tema de las nuevas dimensiones? La idea realmente de las nuevas dimensiones no surge solo con la teoría de cuerdas, sino que es una teoría que... La idea de las nuevas dimensiones se remonta a los años 20, simplemente unos 5 años después que Einstein propuso su teoría. Y la idea en los años 20 fue la siguiente: que la gravedad más el electromagnetismo quizás podía entenderse como simplemente una teoría de la gravedad en 5 dimensiones. Ahora, las 5 dimensiones no eran 5 dimensiones con una geometría cualquiera, sino que tenían una geometría tal que 4 de las dimensiones eran grandes, o sea, el tiempo más las 3 dimensiones espaciales que nosotros vemos eran muy grandes, y la 5ª dimensión es muy pequeña, tan pequeña que no la podemos ver, y por eso no notamos el movimiento en esa 5ª dimensión. Y no solo eso, sino la idea era que una partícula que se estaba moviendo en la 5ª dimensión, desde el punto de vista de las 4 dimensiones, se iba a ser vista como una partícula cargada. O sea, por ejemplo, el protón sería una partícula que se mueve en una dirección y el electrón una partícula que se mueve en otra dirección. Ahora, para poder entender esta reducción en las dimensiones, es importante que las partículas obedecen las leyes de la mecánica cuántica. O sea, este dibujo que hice aquí es un dibujo clásico, porque bueno, el PowerPoint no funciona con partículas cuánticas, pero en la mecánica cuántica la velocidad o el momento en esta dirección está cuantizado y solo puede tener ciertos valores específicos. Entonces, de esa manera, las cargas de estas partículas, que clásicamente pueden ser cualquier cosa, ya que uno le puede dar cualquier cantidad de impulso en esa 5ª dimensión, en realidad tiene valores bien definidos y cuantizados, o sea, valores discretos de las cargas. Y eso es lo que observamos en la naturaleza, que las cargas eléctricas vienen en valores bien discretos. Ahora, esta teoría, que parece ser muy linda y muy geométrica, en realidad no da la teoría correcta, porque esta teoría predice una relación entre las fuerzas gravitatorias y eléctricas de estas partículas que no se observan en la naturaleza. Sin embargo, el principio sigue siendo posible si uno incorpora más dimensiones, y en la teoría de cuerdas hay espacios que pueden ser de 6 o 7 dimensiones internas con geometrías un poco más complicadas que la geometría de un círculo, y dependiendo de los detalles de esta geometría obtenemos desde el punto de vista de las 4 dimensiones grandes física que puede ser distinta. Si uno cambia la geometría interna, uno va a tener partículas distintas a las que observamos en la naturaleza. Todavía no sabemos exactamente cuál es la geometría que da origen al universo que realmente vemos, pero uno puede encontrar geometrías que lo reproducen bastante bien, en el sentido de que uno puede encontrar geometrías que tienen partículas bastante similares a las que uno ve en el universo que conocemos. A veces, o sea, acá, cuando uno dice 6 o 7 dimensiones, quizás uno dice, bueno, ¿por qué o 6 o 7? O sea, si tienen una teoría, ¿por qué es que no nos dicen exactamente al menos cuántas dimensiones tienen? O sea, es un poco vago, parecería. Pero la razón es una razón interesante, y es el hecho de que la dimensionalidad del espacio-tiempo es un concepto clásico. O sea, un espacio-tiempo clásico tiene un número bien definido de dimensiones. O tiene 6 o tiene 7. Sin embargo, un espacio-tiempo cuántico, o sea, en la teoría de cuerdas, en realidad uno puede ir continuamente entre un espacio de 6 o 7 dimensiones, donde la séptima dimensión también va a ser un pequeño círculo, y no hay realmente una transición definida entre los dos casos. O sea que 6 o 7 depende de la, es un parámetro adicional que, dependiendo de su valor, uno lo puede describir correctamente como un espacio de 7 dimensiones o un espacio de 6 dimensiones. O sea que cuando la teoría de cuerdas uno habla de estas dimensiones internas, no son dimensiones clásicas usuales, sino que tienen ciertos aspectos cuánticos, y estos se manifiestan en el hecho de que simplemente hay veces que uno no puede decir exactamente si son 6 o 7. Uno puede decir cómo se comporta el sistema, pero no asignarle una dimensión definida. De la misma manera que una partícula clásica no tiene posición y velocidad bien definidas, estos espacios-tiempos cuánticos no necesariamente tienen una dimensión bien definida. Cuando las dimensiones son pequeñas. Cuando las dimensiones son grandes, las dimensiones grandes sí están bien definidas y uno tiene las 4 dimensiones del espacio-tiempo grandes, y más un cierto número de dimensiones pequeñas. Entonces, la idea es que el espacio en donde vivimos no tiene simplemente las dimensiones que vemos, sino que tiene un montón de dimensiones internas, y uno tiene toda esta geometría en cada uno de los puntos del espacio-tiempo, uno tiene todas estas dimensiones internas. Y no solo eso, sino que en estas teorías hay unas nuevas relaciones entre distintos tipos de partículas, que a veces se llama supersimetría, que se pueden ver como también como dimensiones cuánticas. O sea, un nuevo tipo de dimensión que da origen a dos tipos distintos de partículas, dependiendo de cómo las partículas se mueven en estas nuevas dimensiones cuánticas. Y una cosa interesante, un aspecto interesante de la supersimetría es que es una nueva simetría de la naturaleza que involucra estas dimensiones cuánticas en el espacio-tiempo y que quizás se podría llegar a ver en el acelerador de partículas del CERN. Muy bien, ahora hay una incógnita bastante interesante, muy importante en la teoría de cuerdas, como en cualquier otra teoría de partículas, que es la energía del vacío. O a veces se llama energía oscura, o en inglés a veces se la menciona como dark energy. El vacío clásico, o sea, el espacio-tiempo vacío, sin nada, desde el punto de vista clásico es algo muy sencillo. Uno simplemente dice que no hay nada y ya está. Ahora, desde el punto de vista cuántico, ese es un estado complicado donde uno tiene partículas que se están creando y destruyendo constantemente, y debido a todas estas partículas, el espacio y tiempo vacío puede llegar a tener una cierta energía. Una energía, a pesar de que uno elimina toda la materia y todo, el espacio sigue teniendo una cierta energía. Entonces, esa energía contribuye a la expansión del universo, y en la teoría de cuerdas es algo que uno puede calcular, y depende mucho de los detalles de la geometría interna, pero no entendemos por qué es tan pequeña. O sea, la energía del vacío que uno mide en la realidad es una pequeña energía, muy pequeña, y es 10 a la 60 veces más pequeña que su valor natural, dada las masas y las propiedades de las partículas que conocemos. Y de hecho, si tuviera su valor más natural, el universo tendría un tamaño microscópico. Este es uno de los grandes misterios de la física, uno de los grandes, en cierto sentido, errores que uno podría decir en un cálculo aproximado. O sea, muchas veces uno en la física uno hace un cálculo aproximado de alguna cantidad y uno obtiene un resultado parecido a la realidad. Aquí, si uno hace un cálculo aproximado, uno obtiene un resultado que es 10 a la 60 veces distinto de la realidad. Y esto es ciertamente un problema que no logramos entender porque cuál es la explicación correcta de la energía del vacío, y hay distintas opciones. Quizás una de las opciones es que, bueno, hay muchos universos con distintas energías del vacío, y si por alguna razón uno está en un universo donde la energía del vacío tiene su valor natural, sería un universo microscópico y no podríamos vivir en ese universo. Y dado que vivimos, debemos vivir en un universo grande, por lo tanto debemos vivir en uno de los pocos universos con energía del vacío muy pequeña. Esta energía del vacío, que es positiva en nuestro universo y que causa que la expansión del universo en este momento se esté acelerando, podría en principio también haber sido negativa. Uno teóricamente puede imaginarse situaciones en donde la energía del vacío es negativa. Y en esos universos, el estado más sencillo de esos universos es considerar un universo que solo tenga esa energía del vacío negativa y no tenga ninguna materia. Y ese universo tendría curvatura constante y negativa. Son universos muy simétricos y muy sencillos, son las geometrías más sencillas, una de las geometrías más sencillas que uno se puede imaginar. Algo interesante de estas geometrías con curvatura negativa es que la teoría de la gravedad en el interior de estos espacios es equivalente a una teoría de partículas en la frontera de estos espacios. Este es un pequeño mapa de cómo sería una proyección de ese espacio en dos dimensiones, parecido a cómo uno proyecta la superficie de la Tierra en el plano. Cuando uno proyecta la superficie de la Tierra en el plano, hay países que se deforman, la Antártida parece muy grande, pero en este caso ocurre lo opuesto, las regiones muy lejanas se hacen muy pequeñas. Aquí cada uno de estos pescados tiene el mismo tamaño, pero debido a la proyección parecen más chiquitos. Entonces hay una superficie muy lejos, que uno podría llamar una esfera en el infinito, donde uno puede definir una teoría de partículas, y esa teoría de partículas, que es muy convencional, muy similar a las teorías de partículas que usamos para describir las partículas en nuestra naturaleza, describirían, en cambio, toda la física gravitatoria y el espacio-tiempo dentro de este universo. O sea, la idea básicamente es que una partícula, un planeta, digamos, que se mueve dentro de este espacio, puede ser descrito en forma alternativa por medio de una teoría de partículas que vive en la frontera del espacio. O sea, la idea es que uno puede comenzar simplemente con esta línea gris, que es una esfera muy lejos, como la superficie de una bola de cristal, y allí uno tiene partículas que se están propagando, se están moviendo, están interactuando, y una manera efectiva de describir esas interacciones es decir que uno tiene un espacio en el interior con partículas y objetos que se mueven en el interior. Y uno puede aplicar esto tanto para partículas que se mueven en el interior como para objetos grandes como agujeros negros. Para agujeros negros uno tiene un gran número de partículas y uno puede describir ciertas propiedades de los agujeros negros en forma más sencilla en términos de estas partículas en la frontera. Bueno, como conclusiones, simplemente voy a decir que la gravedad y la mecánica cuántica es un problema muy interesante, es un desafío importante y es muy importante entenderlo para poder lograr la unificación, tanto como para poder entender ciertas preguntas que todavía no conocemos, como el comienzo del Big Bang. Y a pesar de que todavía no conocemos la teoría de cuerdas en una manera completa, como para poder realmente responder esta pregunta, yo creo que esta pregunta del principio del Big Bang es la pregunta más interesante que la teoría de cuerdas trata de resolver. A pesar de que no podemos todavía resolver esta pregunta, sí podemos entender ciertos espacios-tiempos, como los espacios-tiempos con curvatura negativa, y en esos espacios la descripción completa de la gravedad cuántica, que parece ser un problema muy complicado, es realmente sencillo. Y eso a uno le da esperanzas de que quizás cuando uno piensa en el Big Bang, habrá una manera, si uno lo mira de la manera correcta, si uno lo piensa adecuadamente, lo formula en términos de las partículas correctas, el problema va a terminar siendo sencillo y lo vamos a poder explicar. Y quizás de esa misma manera podamos entender cuál es el origen de la energía del vacío, que es también otro de los problemas importantes de la naturaleza del espacio-tiempo. Bueno, muchas gracias.